Herrera en COPE Gran Canaria. Javier Benítez.
¿Qué tal? Buenos días. Viernes 27 de octubre. El archipiélago está en emergencia climática, hídrica, migratoria, energética, y ojo porque se avecinan curvas para la economía canaria. Así lo definió ayer el presidente del gobierno autonómico. Entraremos también en emergencia económica, espero que no vaya tanto. Ayer se publicaron los datos de la EPA, ya saben que estos índices es según el viento. El gobierno central lo interpreta como muy positivos, pero lo cierto es que Canarias, en nuestra región, el mercado laboral ha destruido empleo este trimestre después de 3 años de crecimiento. Cierto que el turismo sigue tirando del carro. Este invierno tendremos buena temporada, pero se avecinan problemas. La suspensión de vuelos cortos traerá pérdidas a las aerolíneas, que de alguna forma tendrán que compensarla. ¿Incrementarán el precio de billete? Se eliminan las exenciones a las emisiones de los aviones y se incrementan las tasas aeroportuarias, es decir, por delante el peor enemigo, la incertidumbre. Otra detonación. Las reacciones de alcaldes, concejales y presidentes de comunidad con el reparto de inmigrantes, pero inmigrantes de África. Porque cuando ocurrió lo mismo, cuando se distribuyó unos 200.000 ucranianos después de estallar la guerra, escuchamos declaraciones muy diferentes. Todos abrieron los brazos, pero cuando son, entiéndame la ironía, negritos, pues parece que no le gusta a nadie, y hablamos solo de 50.000. Juan García Gallardo es vicepresidente de Castilla León.
Buenas tardes, nos hemos desplazado hoy aquí a Medina del Campo, una localidad de Valladolid que vive con tremenda preocupación cómo el gobierno central ha traído a 183 inmigrantes ilegales a este balneario, Palacio de las Salinas, y nosotros lo que queremos denunciar es precisamente eso, que tenemos a un gobierno central que se arroga la representación de las mujeres y que luego trae aquí a 183 jóvenes, varones en edad militar y que generan tanta sensación de inseguridad en el pueblo. Queremos denunciar a los culpables de esta invasión migratoria. A quienes...
Deja caer, Gallardo, que los inmigrantes son un peligro para las mujeres que están en edad militar, es decir, nos van a invadir. Mucho más allá fue el concejal de Torrox, Málaga, Salvador Escudero, que incluso se atreve a decir que hay que marcarlos como ganado, ¿no? Y que en Canarias tenemos un problema de tifus, enfermedad que, dice él, contagian los inmigrantes.
No sabemos por dónde van a ir, no sabemos si te va a tirar por la carretera, si te va a robar un coche, si va a buscarse la vida, porque no tienen nada. Y no somos... Esperemos que no pase lo primero, pero por Dios,
que seamos
sensatos.
Imagino, hombre, que habrá un control.
Hombre, control no sé, como no le pongan una marca como los animales que le ponen una pulserita o algo de eso, no sé yo hasta qué punto va a haber un control a estas criaturas que van a vagar por ahí dentro de un mes.
Una letra es que escarlata no. Le vamos a poner. No hay tifus en Canarias, no han traído ninguna enfermedad contra. Lo que ocurre es que son otros los que están carcomidos por el virus de la xenofobia. Minutos, esto es Herrera en COPE Gran Canaria. En la realización hoy, Marcelo Cordobés les habla encantado de la vida. Javier Benítez, como tema del día, pues todo un clásico. No sé si decir que es el tema central, porque el álbum es de lo mejorcito de la historia de los Rolling. Es el más aclamado por la crítica, Exile o Main Street. El más legendario lo grabaron en una mansión de la Belle Époque en la Costa Azul francesa, huyendo de una deuda impositiva injusta e impagable. Tuvieron que refugiarse en otro país. Ventilator Blues, que escuchamos de fondo, está inspirado en Muddy Waters y Howling Wolf. A pesar de ser uno de los temas señeros del grupo, solo la han tocado una vez en concierto y fue en 1972. Banda más grande que los Rolling. 10-10, vamos al tiempo. Y miren, aquí en la capital llueve cuando se le antoja. 20 segundos, un minuto, poquito más. Hoy es posible que tengamos más precipitaciones, incluso en forma de chubascos, eso sí, en medianías, zonas centrales, altas de la isla. En cuanto a las temperaturas, sin cambios, hombre, parece que se nota un poquito más de fresquito, ¿no? A medida que van pasando los días, baja mínimamente la temperatura. Miren, ahora mismo en Las Palmas de Gran Canaria, agradables, 21 grados. En Las Lagunetas, en medianías, en la Vega de San Mateo, 16 grados. En Lugarejo, Artenara, ¿cierto? En Artenara este fin de semana tenemos una cita con la Feria de las Tradiciones. Ahora mismo 15 grados en Playa del Inglés, sur de Gran Canaria 22 y en Jandía 23 grados. Son las 10, 11 minutos. Enseguida vamos a hablar con María Pontejo. Ella es entrenadora del Guiniguada Infantil. El caso es que denuncia que hay un chico, un menor no acompañado, un menor inmigrante que lleva 2 años jugando con ellos. Parece ser que es bueno, sus compañeros lo quieren mucho, lo idolatran, pero no ha conseguido inscribirle, no ha conseguido tramitarle la ficha. Y todo porque la federación, dice, le está dando largas. Enseguida conocemos este tema.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Vive tu mercado, vive tu ciudad. Este sábado 28 de octubre, en el Mercado de Altavista, disfruta de una gran jornada con nosotros. A partir de las 11 de la mañana te esperamos con espectáculo de show cooking y música en directo. Ven a vivir un día de mercado en el Mercado de Altavista. Organiza Federación de Mercados de Canarias con el patrocinio de Mercados Tradicionales de Canarias, Gobierno de Canarias. Consume Canarias.
Suministros Santana Domínguez, líderes en Canarias en la cesión de depósitos, venta, distribución de combustibles y lubricantes.
Te ofrecemos tener tu propio depósito con servicio los 365 días al año.
Además, aprovecha los mejores precios en nuestras estaciones de servicio de las majoreras Moya y Tuineje. Próxima apertura en Polígono Industrial Lomo Blanco, Las Torres.
Contacta con nosotros en el 928-78-64-31 y 659-6474-76.
Suministro Santana Domínguez. ¡Te esperamos!
La zona Puerto Canteras cuenta con un nuevo servicio de pediatría en Hospital San José, coordinado por el doctor Carlos Siles, experto neonatólogo y pediatra. Atención especializada y diaria a niños y adolescentes.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Las fortalezas secretas de los silenciados, una publicación histórica llena de valor y resistencia. Colaboran 12 investigadores de Canarias. Un libro intrigante basado en hechos reales que no dejará impasible a nadie. Las fortalezas secretas de los silenciados, la resistencia de los aborígenes canarios. De venta en todas las librerías y El Corte Inglés.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
María Pontejo es la entrenadora del infantil Guiniguada Club Deportivo Apolinario. Vamos a saludarla. María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Este chico lleva entrenando con ustedes 2 años y en todo este tiempo, la verdad es que llama mucho la atención, María. ¿Ha sido imposible el poder inscribirlo, el poder federarlo?
Sí, el niño lleva... Yo es el primer año que estoy, pero el niño lleva ya 2 años. Solo pudo jugar el torneo que se juega en verano, que te dejan jugar, y llevamos con papeles moviéndolo desde agosto, y no tan larga una y otra vez, de cara a poder que el niño participe con sus compañeros.
¿Quién da larga? ¿La Federación Española? ¿La Federación aquí Canaria?
Bueno, la Canaria nos dice que ahora, por último, que es la Española, pero la que ha dado larga aquí todo el rato es la Canaria.
¿Y cuánto tiempo llevan ustedes reclamando a la Federación Canaria para decir ahora que ellos no son los competentes, María, más o menos?
Bueno, pues desde que empezamos con la ficha del niño, en agosto.
Uh-huh. Es decir, que en agosto, septiembre, tuve unas 3 meses aproximadamente, ¿no? Y es ahora cuando les dicen que no es autoridad competente, por lo tanto tienen que comenzar otra vez los trámites y ahora con la Española, ¿no?
Yo no sé si es comenzar los trámites o el expediente se lleva a la Española, porque como un porque es un niño que es de fuera. Uh-huh. Pero el problema... yo no entiendo por qué te ponen tanto problema a la hora de poder hacer un deporte cuando ya incluso estás escolarizado.
Entiendo que el ánimo de este chico, que es un ejemplo de lo que está pasando en otros equipos de fútbol, debe estar por los suelos, porque al fin y al cabo entrenar está bien, ¿no? Está haciendo una actividad deportiva, pero al fin y al cabo lo que quiere es jugar, ¿no?
Sí, el niño hay días pues que o no te quiere entrenar, no, o le duele algo, porque claro, lleva 2 años y te dicen este año que sí puedes y de repente empieza la liga, estás con tu mismo compañero, uh-huh, y todos juegan menos tú, uh-huh, y no sabes el por qué.
María, ¿conoces de casos en los cuales se ha dado larga a un menor inmigrante no acompañado y al final de cansancio se ha ido del equipo?
Bueno, yo hasta ese punto no conozco. Conozco de casos anteriores de niños que le han puesto dificultades para fichar por no tener un DNI o algo y que un poco pues se aburren. Uh-huh. Sé que hay casos, imagino que en la isla, pero uno de los ejemplos que también hay es el orientación marítima en Lanzarote.
También ocurre lo mismo. Claro, tú temes, sí, que este chaval, que este chico, se vaya, no vuelva más a entrenar, cansado de no poder jugar, ¿no?
Hombre, es un referente para los niños, para el club, por el cariño que le tienen, porque es un buen niño y es un buen deportista. Pero claro, al final el centro mismo te dice, es que a veces va a entrenar sin ganas. Y claro, uno lo entiende.
Uh-huh. Oye, ¿y qué te dice él cuando ve que su situación está bloqueada, que no cristaliza, que te comenta, tú qué le dices, qué hablas con él?
Bueno, yo como entrenadora intento siempre, pues, ya queda menos, está muy cerca de jugar, no vas a hacer mucha falta, ya verás que cuando entre vas a ser un líder dentro del campo, cosas para intentar motivarlo, intentar que esté en cada entrenamiento.
Uh-huh. ¿Y él qué te dice? ¿Qué te comenta?
No, él no comenta mucho. Uh-huh. Él a veces te dice, pues yo creo que no voy a poder fichar, creo que yo para entrenar y jugar pues prefiero no venir. Y si ya tiene aquí todas las historias y todas sus cosas en regla, no sé por qué tanto problema.
Uh-huh. Oye, me dice que es un referente, ¿no? Que los compañeros lo quieren mucho, estarán deseando jugar con él una competición, ¿no?
Hombre, todos los entrenamientos de ya está fichado. Uh-huh. Pero bueno, es algo normal.
Uh-huh. ¿Es bueno?
Sí, es muy bueno.
Uh-huh. ¿En qué demarcación juega, María?
Es delantero.
Uh-huh. Delantero. La verdad es que es una pena, María, ¿eh? Desde luego que sí, porque estamos hablando de integración de menores no acompañados, que fíjate tú la cifra que tenemos, ¿no? 4.400, y que una de ellos, que además que es bueno, que sus compañeros lo quieren, que es un buen chaval, que quiere progresar, pues se encuentre con esta barrera. Esto es una pena tremenda, María.
Yo creo que todo el tema burocrático, al final el tema de papeleo, hace que todo vaya mucho más despacio, pero al final nos estamos olvidando que son niños, que lo único que quieren es estar en un campo de fútbol jugando en vez de estar en una cancha en la calle o haciendo qué, ya que tienen la dificultad de haber llegado como han llegado muchos de ellos, de estar aquí como están, no tener familias referentes y que se les ponga tanta dificultad, al final eso no te ayuda a la mejora del fútbol base en este caso y a la mejora del crecimiento del fútbol en general.
María, si se va, ¿irías a buscarlo al centro de menores?
Sí, ya hay gente que se encarga de eso. Hay gente que se encarga de que siempre esté aquí. Claro. No creo que se vaya, porque al final sus amigos son los que tienen también en el equipo. Pero es verdad que sí que me gustaría que se agilizara un poco todo. Uh-huh. Para que todos al final tuviesen las mismas oportunidades.
Uh-huh. ¿El qué quiere ser? ¿Futbolista? ¿Este chico qué quiere ser? ¿Quiere ser futbolista? Sí. ¿Quiere ser algo más?
Futbolista.
Uh-huh. ¿Qué edad tiene él?
Pues como sus compañeros, 13 años.
Uh-huh. 13 años, ¿no? Bueno, ¿está solo aquí o tiene familiar, no?
No, aquí está en un centro.
Está en un centro, está solo en un centro de menores.
Sí.
María, ¿se va a desbloquear esto? ¿Eres optimista?
Espero, yo soy siempre muy optimista, yo lo que quiero es la mejora del fútbol y que todos los niños puedan practicar deporte.
Pues vamos a ver qué ocurre. Lo seguiremos a pie juntilla. El caso de este chico, de este chaval, menor no inmigrante, es bueno, juega delantero, marca muchos goles, su compañero lo quiere mucho, es un referente, incluso los compañeros del equipo son amigos personales ya, y tiene problemas para poder ser federado, para poder ser inscritos. Pues miren, aquí tienen un ejemplo de lo que es integración o falta de integración. María Pontejo, gracias por atender a la COPE. Buen día.
Nada, buen día. Muchas gracias a ustedes.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Este Halloween ven a Atlántico Autocentros First Stop y disfruta de una oferta terrorífica. Hasta 40 euros en combustible al comprar neumáticos de gama media o económica. Más información en atlanticoautocentros.com o redes sociales. Ven o te arrepentirás.
Autolaca Canarias, tu concesionario Citroën en Canarias.
Ven a visitarnos en Tenerife, en La Laguna y Las Chafiras. En Gran Canaria estamos en Miller Bajo, Telde, Guía y Maspalomas.
En Lanzarote estamos en Arrecife. Y en Fuerteventura puedes probar nuestros coches en Puerto del Rosario.
No lo dudes y vente a disfrutar del placer de la conducción con Citroën en Autolaca Canarias y su red de agentes.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Miller Bajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Les contamos ahora un caso de desesperación, impotencia, indignación, incluso me atrevo a decir miedo, el caso de o la historia de Davinia Medina. Pues ella cobraba el ingreso mínimo vital, se lo aceptaron de oficio y cuando tuvo que prorrogarlo fue literalmente imposible por lo que hemos contado en muchas ocasiones, el colapso que hay en el Instituto de la Seguridad Social. Lo intentó por vía telemática, es decir, por internet, pero el sistema la echaba directamente. Lo intentó por teléfono, estuvo hasta 3 horas al teléfono, de 12 de la noche a 3 de la mañana. Pero nada, imposible. ¿Y qué pasó? Pues que se quedó sin ingresos. Estamos hablando de una mujer de Telde, madre de 3 hijos, 2 de ellos menores de edad, uno una adolescente de 19 años, y desde mayo no tiene ni un duro. Y todo por el colapso en la seguridad social, porque le decían que solamente podía entrar con cita previa. Hola, Davinia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y tú lo intentaste de todas las maneras, de todas las formas habidas y por haber. Te echaba el sistema, por teléfono estuviste 3 horas. ¡Qué barbaridad! Cuéntanos.
Además es desesperación, ¿sabes? Que es que no puedes, no sabes. Porque claro, tienes que acatar las normas. Y, oye, pues espera. Y venga, pues venga, otro día más. Y otro día más. Y así, pues, ya te digo que desde abril, que fue cuando me la quitaron, fue el último mes que yo cobré y no cobré la totalidad, sino un poco menos de la mitad. Pues así estoy.
Bueno, vamos a ponernos en antecedentes, Davinia. Por oficio a ti te gestionaron el ingreso mínimo vital, ¿no? Y tú veías que se iba acercando la fecha de la prórroga y a partir de ahí intentaste pedir cita ahora, eres de Telde, no te atendían directamente cuando ibas al Instituto de la Seguridad Social. Cuéntanos qué fue lo que pasó poco antes de que se te acabara el plazo.
El tema es que, vamos a ver, yo soy de la zona de Telde. Yo he ido ahí de Las Palmas, y a mí me han atendido. Si voy temprano, pues te dan número, creo que es hasta las 9:30, 10 o algo de eso, que es que te dan número y puedes entrar, te atienden bien. Pero aquí en el Telde, si no es por cita previa, no te atienden. O sea, ya te puedes pegar ahí antes de que ellos entren, pues no te van a atender. Si en un momento en el con el tema de la pandemia estuvieron dando números y iban entrando de uno en uno con mascarilla y todo eso, pero ya no. Ahora no.
Solo cita
aquí
previa.
Depende, por lo menos.
Y para pedir cita previa, dos vías: telemática, a través de internet o por teléfono. ¿Qué te pasó cuando la intentabas con un ordenador, por vía telemática, por internet? ¿Qué te ocurría?
A ver, yo no tengo ordenador, yo lo hago todo con el móvil. Vale, yo.
Sí, un dispositivo móvil, que se acepta también, sí.
Tengo los documentos incluso en PDF en el móvil. Entonces, también es más fácil, porque tener que ir a sacar fotocopias y que pagar la fotocopia, porque esto es otro. Eso es otra. La verdad que es más fácil, pero ni llamando, ni por el correo, ni por la página web, nada. Absolutamente.
Y el sistema te echaba, ¿no?
Te atendían, el teléfono se te colgaba solo, o sea, ya te puedes imaginar. Y cuando me dijeron que a partir de las 12 de la noche empezaban a dar citas, pues me pegué desde las 12 hasta las 3 de la mañana con el teléfono. Se colgaba solo, volví a llamar. Así tuve que poner el móvil a cargar y llamando, así, el móvil cargando.
Es decir, ni por vía telemática, que te echaba el sistema, tampoco por teléfono, tres horas, cuando tú fuiste ya con la desesperación de que se me acaba el plazo y fuiste allí y hablaste, no sé si...
Ya se me había acabado.
Sí, pero entiendo que días antes tuviste que ir y hablar con el agente de seguridad y decirle, oye, que se me acaba.
Yo hablé con la chica de seguridad, que estaba fuera en la puerta, y se lo comenté, y le dije, oye, mira, que tengo hijos menores, vamos a ver que si pudiese estar, si me llamaran para trabajar de todos los currículos que he hecho, pues a mí no me haría falta pedir la ayuda. Pero es que, oiga, mira, es que no tengo para comer, no tengo para pagar los gastos mínimos.
Y le dijiste que se te acababa el plazo y nada, no te dejo entrar.
Y la chica me dijo, dice, lo siento... pero es que sin cita previa no lo podemos hacer así tal cual. Fui al de Las Palmas, bueno, cuando me dejaron ya al siguiente día, después de estar hasta las 3 de la mañana llamando y sin dormir, a las 8 y algo empecé a caminar por ahí para abajo, por la calle para abajo. Y llegué, era todavía de noche, yo en la puerta, pues ya te podrás imaginar. Esperé y se lo dije, cuando estaba la chica allí, la segurita, se lo dijo, yo, mira, ni por teléfono, ni por la web, no me deja, es que te lo enseño, es que sacaba hasta capturas de pantalla para que ella me creyera. O sea, ¿sabe qué necesidad? Y nada, al final me dejó entrar, entregué los documentos que tenía que entregar y le comenté al chico que me atendió. Le dije, mira, esto va a repercutir en el tema de la ayuda. Y dice, no, usted va a seguir cobrando igual, usted no se preocupe. Y yo, pues nada, me fui tranquila.
A pesar de haber pasado el plazo dos días, el funcionario te dijo que no pasaba nada, ¿no?
Que no pasaba nada, sí, exactamente. Yo, el plazo se acababa el día 16 y aquí tengo la fecha de registro, que es a 18 de enero del 2023. O sea...
Tú fuiste el 18, ¿no? Entregaste todos los documentos, tú confiada todo, de que todo. No iba a pasar nada porque te lo dijo el funcionario, ¿no?, del Instituto de la Seguridad Social.
Aporta documentación solicitada del ingreso. ritmo vital.
Bien.
Variaciones. Es que lo pone. Tengo el registro de entrada.
Bien.
Justo delante de mí.
Bien. ¿Y qué pasó?
Pues nada, en abril voy a mi... ¿Perdón?
Sí, Davinia, es que se nos fue un segundito la comunicación. Nos decías, en abril... creo que
En abril, sí. Pues nada, yo cobré enero, cobré febrero, marzo, y en abril pues cobré un poquito menos de la mitad. Entonces yo me asusté. Fui a la Seguridad Social al día siguiente, o sea, el día 26 de abril, y ahí sí me atendieron sin cita previa.
¿En Telde?
Ahí sí me atendieron sin cita previa. En enero no, pero en abril sí.
Bien, ¿y qué te dijeron cuando tú le comentaste, oye, estoy cobrando menos?
Oye, mira, es que claro, es que yo se lo digo, oye, mira, que yo estoy cobrando esto y me ingresaron esto, ¿qué es lo que pasó? Entonces la chica me pidió mi DNI, empezó a mirar y me dijo, dice, es que te pasaste 2 días del plazo. Le digo, perdona. Y cuando me fui a mirar para decirle, tu compañero de atrás, ya no estaba el compañero. O sea, en 3, 4 meses lo habían cambiado. Pues se lo dije, lo miré, me dijo que no pasaba nada, es más, aquí tengo el registro de entrada. Dice, sí, pero es que esto viene de allá, no sé si es de Las Palmas o de Madrid o de dónde. Me dijo de allá. Le digo, sí, pero es que vamos a ver, pero es que ustedes no miran. O sea, piden documentación para después no mirar las necesidades de cada familia. O sea, no, yo no, esto no lo estoy entendiendo, le dije yo a la chica. Ya, es que las normas son las normas y...
vaya falta de, si vaya falta de sensibilidad. Vaya falta de sensibilidad.
Sí, totalmente. Después, si nosotros nos ponemos agresivos, ya nos cierran las puertas, nos quitan todo tipo de ayuda. Nos vetan, como quien dice.
Davinia, el caso, no podemos, Davinia, el caso es que tú se lo comentaste y te dijeron que quizás tendrías que abonar lo que has cobrado de más, es decir, abonar unos 1.500 euros aproximadamente.
Exactamente. No, más, porque era... O sea, de enero hasta abril. O sea, son... vamos, es que ni lo cuento, porque es que es de risa. Es de risa, vamos. Es de risa. Y yo me quedé, le digo, ¿cómo? Le digo, vale, ustedes reclámenme, pero yo voy a ver cómo se los voy a pagar. Porque si me quitan la ayuda, no tengo un duro. ¿Sabes? Es que hasta de la impotencia me da esta pista. Ya, es que, vamos, una barbaridad. Y después es que encima me lo recalcó. O sea, es que las normas son las normas. Y digo, vale. Yo cumplo con las normas en la medida de lo posible, hasta donde yo puedo llegar, pero ustedes también tienen que tener las líneas operativas, la página web operativa, porque si no la gente, ¿cómo hace las gestiones? ¿Cómo pide la cita? No lo entiendo. Es un error de vuestra parte, no de la mía.
Davinia, ¿cuándo te quedaste ya sin cobrar absolutamente nada?
A partir de mayo. Mayo no cobré nada. Y hasta ahora. Es decir, sí es verdad que yo he pedido ayuda en los servicios sociales y en el ayuntamiento de aquí de Telde, y se me ha dado, pero ayuda, de emergencia, al momento, ¿me entiendes? Entonces, vale, sí me han ayudado bastante, pero es que ahora mismo no tengo medios para ni para pagar el teléfono, no sé cómo lo voy a pagar.
Y con tres hijas a tu cargo, dos menores de edad, pero ¿sabes lo que pasa? Que es que el ayuntamiento no te tiene que ayudar, porque tú eres beneficiaria de derecho del ingreso mínimo vital, porque cumples todas los objetivos, en fin, todos los requisitos del ingreso mínimo vital, tú lo cumples, por lo tanto, tienes todo el derecho del mundo a cobrarlo. Pero no lo estás cobrando por una disfunción que hay en el Instituto de la Seguridad Social, el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Por eso no lo estás cobrando. Eso es lo que realmente creo yo que indigna. Y fíjense ustedes...
De hecho...
Sí.
De hecho, una de las veces que puso una reclamación allá en el INS de Las Palmas, había una mujer, o sea, yo escuché la conversación... sin querer queriendo, y decía, la mujer decía que estaba allí porque le habían ingresado de la mínimo vital 7.000 euros. Perdona, una persona que solamente tiene una menor a su cargo, nada más, o sea, dígame, ¿dónde está el error? En ellos. Ellos. Lo que pasa es que es más fácil ellos culpar a los ciudadanos. ¿Vale? Es más fácil lavarse las manos y ellos, venga, cobrar cada mes su sueldo, y los demás que se busquen la vida, que la muerte viene sola. Entonces, ya he puesto tres reclamaciones y las tres veces el mismo caballero que me recoge la documentación me dice, mi niña, ¿quieres copia? Porque esto que estás pasando no lo veo normal, ni justo, ni coherente. Pero yo tampoco, caballero. Yo tampoco.
Bueno, pues lamentable.
Muchas como yo.
Sí, sí. También. Seguro que hay muchísimas como tú, y nosotros pues queríamos visibilizarlo en tu persona. Davinia Medina, gracias por atender la COPE. Un abrazo.
Muchísimas gracias a ustedes. Hasta luego.
Son las 10:38, una pequeña pausa y enseguida hablamos con el portavoz del Pacto Vecinal, porque ya están en el pleno, durante el pleno municipal, se está manifestando por la falta de servicios en muchos barrios de la capital.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Trabajas con el vidrio? Subicam.com. ¿Eres instalador de vidrio? Subicam.com. ¿Eres profesional y te dedicas al sector de vidrio plano en Canarias? En Subicam tenemos todo lo que necesitas. Todo tipo de herramientas, accesorios y herrajes para la manipulación e instalación del vidrio. Entra en Subicam.com y conócenos. Subicam, al servicio del profesional del vidrio en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Me abandonaste, mujer, porque soy muy pobre.
Concentración vecinal, queremos que se nos escuche. Hablan que adolece la capital de seguridad ciudadana, urbanismo, política social, mayores, los barrios y sus vecinos dicen están abandonados por el ayuntamiento y queremos que se nos tenga en cuenta. Iván González, portavoz del Pacto Vecinal, ¿qué tal, Iván? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola Javier, muy buenos días. Lo primero, muchas gracias por dar difusión a nuestra concentración y en lo que quieras, aquí estamos.
Bueno, cuéntanos un poquito qué está pasando, porque al fin y al cabo estamos hablando de una concentración vecinal. Sí, y además, ayer tuvimos dos manifestaciones, tenemos otra el 4 de noviembre en Playa Chica y además esta del Pacto Vecinal.
Claro, y sin olvidar también mañana sábado la marcha obrera que saldrá desde las 11 de la mañana desde San Telmo hasta el Cabildo, por Bravo Murillo. O sea, en esto, en definitiva, de lo que nos alegramos, y ayer también estuvimos en ambas manifestaciones, tanto por la mañana en el ayuntamiento como por la tarde en Juan Arteme, de Pacto Vecinal, que ese es el espíritu de Pacto Vecinal, volver a activar este movimiento vecinal y volver a aunar todas las asociaciones de La Palma de Gran Canaria, porque nos sentimos abandonados por la primera institución que tiene que socorrernos, que tiene que darnos audiencia, que tiene que estar para resolver los problemas de los vecinos, que es el Ayuntamiento de La Palma de Gran Canaria.
¿Y ustedes han hablado con el Ayuntamiento para decirle, oye, que estamos abandonados, que no tenemos servicios, que no tenemos dotaciones, que mire lo que está pasando en Guanarteme, lo que está pasando en la Isleta, lo que está pasando también en la zona de Ciudad Alta, lo que está pasando
en Arenales, Polvorín, sí. Es que al fin y al cabo los bestsellers están ahí, es que seguimos, han pasado 8 años del grupo de gobierno, del tripartito, que se ha prolongado otros 4 años, pero seguimos cronificando los mismos problemas, con lo cual desde Pacto Vecinal lo que decimos es, ya está bien, nos tienen que escuchar a tu pregunta. Desde el minuto uno se le está solicitando reuniones tanto a los consejeros delegados de cada área, como a los consejeros delegados de distrito, como a la propia alcaldesa de La Palma de Gran Canaria, reuniones para trasladar toda nuestra problemática, y la callada por respuesta. No tenemos ningún tipo de respuesta ni ningún tipo de cita, todo lo contrario, ni tan siquiera un ya veremos, absolutamente nada, con lo cual esto nos lleva a esta concentración. Pero mira, te voy a leer el artículo 3 del permiso que tenemos para esta concentración, ¿no? Porque nos han ubicado en la calle Obispo Codina, pero en la calle no tenemos acceso a la Plaza de Santa Ana. O sea, nos hemos subido un poquitito a la escalera, tanto en cuanto para no molestar ni tráfico ni viandantes, pero nos han ubicado aquí, y el artículo 3 nos comenta: en ningún caso se podrá cortar el tráfico ni verse afectada la libre circulación de personas, respetando, esto es negrita, respetando lo establecido en la Ordenanza Municipal de Protección de Ambiente frente a ruidos y vibraciones. O sea, ni tan siquiera podemos utilizar un megáfono para dar a conocer nuestras reivindicaciones. Esto es lo que tenemos desde el Ayuntamiento de La Palma de Gran Canaria al movimiento vecinal.
Es decir, que se sienten incluso abandonados cuando tienen que realizar esa concentración o manifestación, ¿no?
Ejercer nuestro derecho a la protesta, ¿no? A la concentración o a la manifestación. Eso es lo que tenemos, es que no tenemos otra cosa. Y si dijeras que, oye, es que se manifiesta un colectivo. Somos 53 colectivos, 53 representantes de colectivos ahora mismo, que vamos a estar desde las 8:30 de la mañana hasta las 2 de la tarde aquí, en esta escalerita de la Plaza de Santa Ana, pisando la calle Obispo Codina, para evidentemente nosotros, si somos educados y nosotros respetamos las normas municipales y respetamos todo aquello que nos obligan a hacer, evidentemente para eso solicitamos permisos, pero también elevar una protesta tanto en cuanto a ellos, porque ayer mismo en esta misma plaza se dio un evento de un colegio multitudinario. Lo que pasa es que no coincidía con el pleno. Esa es la gran diferencia. No coincidía con el pleno municipal de La Palma de Gran Canaria.
Oye, 53 colectivos. Que son 53 colectivos de la ciudad. Son muchos, ¿eh? Pero muchísimos.
La ciudad son muchos, pero siguen siendo una minoría, Javier. Siguen siendo una minoría.
Uh-huh. 53 colectivos y hay, no sé, ¿has escuchado de que hay otros que también se quieren adherir a este pacto vecinal?
Sí. Cada vez vamos creciendo bajo, te digo, bajo ese espíritu de activar otra vez el movimiento vecinal y aunarlos en una única plataforma, pero no para absorber ni para, hacer de Pacto Vecinal la única plataforma a La Palma de Gran Canaria. No, estamos para dar apoyo y para dar presencia y para dar voz a todas y cada una de las asociaciones de La Palma de Gran Canaria que se quieran adherir, a todas y cada una de las confederaciones, a cada una de las personas a título independiente que también tengan algo que reivindicar, pues aquí tienen el altavoz y tienen la plataforma adecuada.
Pues así es. Iván González, gracias por atender a la cadena COPE. Un abrazo. Portavoz del Pacto Vecinal.
Muchas gracias a ustedes. Seguimos el camino. Gracias.
10:44, hacemos una leve pausa, pequeñita pausa. Y vamos a hablar del cambio horario. No sé si usted lo sabe, supongo que sí, pero este domingo tenemos que retrasar una hora el reloj. Nada, esto en... ¿cuánto, Marcelo? 30 segundillos. 30 segundos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Necesitamos regresar a la senda del triunfo en la Liga Endesa. Y la Marea Amarilla es sin duda nuestro mejor jugador para ayudarnos a lograr la victoria. Te esperamos en el partido contra el Monbus Obradoiro, que tendrá lugar este sábado 25 de octubre a las 8:45 de la tarde. ¿Te lo vas a perder? Sigamos soñando. Dreamland Gran Canaria.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
A las 3 son las 2 de la mañana el próximo domingo. No olvide usted retrasar la hora. Vamos a saludar a César Martín. Él es el presidente nacional de AROE y lo tenemos ya en línea. Don César, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Cómo estáis?
¿Tiene algún sentido este cambio de hora? ¿Realmente conseguimos un ahorro energético con un horario de verano y otro de invierno?
Pues no tiene ningún sentido, no porque lo digamos nosotros, sino porque así lo señalan tanto el Ministerio para la Transición Ecológica como la Unión Europea desde hace bastante tiempo. Uh-huh. Así que para nosotros entendemos que es un debate ya superado. Lógicamente, los ahorros deberían venir por un consumo más responsable y no por una medida que tiene un impacto negativo en nuestra salud.
Incluso negativo, ¿no? ¿Qué tipo de impacto tiene en nuestra salud, don César?
Bueno, por una parte, afecta nuestros biorritmos, de manera clara, y primero, desde el punto de vista puntual, ¿no? Pues en el momento que cambia la hora, todos sabemos que tenemos esa especie de jet lag durante 4 o 5 días, que afecta especialmente a las personas, a los niños, personas mayores o con alguna patología. Pero más allá de eso, el horario que vamos a comenzar ahora, el horario de octubre, mal llamado horario de invierno, se ha demostrado también que es más beneficioso para nuestra salud, descansamos casi una hora más e incrementa la productividad laboral y el rendimiento escolar.
Uh-huh. Es decir, que lo ideal sería mantener este horario. El horario que vamos a tener a partir de mañana, disculpa, César.
Eso es. Lo ideal sería mantener este horario, que es el que permite amanecer con más luz en época invernal y favorece así un despertar más natural y una incorporación más activa de nuestras diferentes actividades, el colegio, el trabajo, y nos permite anticipar además la hora de alimentación y de sueño, por lo que, como decía, dormíamos un poquito más. Lo ideal sería ya pues tener el uso horario que nos corresponde.
Sí, sí, bueno, de eso hablaremos ahora, de eso sin duda alguna hablaremos ahora. ¿Crees tú que realmente Europa va a suprimir esta modificación de horarios?
Bueno, la Comisión Europea, cuando llevó a cabo su consulta pública en 2018, donde además participaron muchísimos habitantes de la Unión Europea, y el 84% dijo que quería suprimir el cambio de hora, creo que en el caso de los españoles llegó al 93%, creo que el mandato es claro. El Parlamento Europeo para 2021 dijo que había que aplicar esta supresión del cambio de hora, y sin embargo vemos el BOE y todavía aparece el cambio de hora reflejado hasta 2026. Entonces estamos pendientes de que la Unión Europea tome una decisión y siga la senda, por ejemplo, de Estados Unidos, que este año también suprime por primera vez la hora.
¿Eso depende del gobierno de España, el suprimir la hora, el solamente tener un horario anual o para toda la vida?
Depende de la Unión Europea. O sea, la decisión es de la Unión Europea. Luego, cada Estado miembro debería decidir, aunque se pide, lógicamente, cierto consenso, si quedarnos con el horario de octubre o con el de marzo.
Vale, pues entonces digamos que es como un acuerdo marco de la Unión Europea y después cada país ya decide qué uso horario, qué cambio de hora va a mantener, y por lo que estoy escuchando usted prefiere el horario de que llega ahora, ¿no? El horario de invierno. Le quiero preguntar también, como presidente de la Comisión para la Racionalización del Horario, si realmente cree usted que seremos más productivos con 37 horas y media. Ya saben que quiere modificar el próximo gobierno, veremos si hay gobierno o no, pero ese pacto entre Sumar y el Partido Socialista, pues reducir el cambio horario. ¿Cree usted que seremos más productivos si nos reducen a 37 horas y media el horario laboral?
Pues nosotros como asociación participamos como expertos en el estudio de la Ley de Uso del Tiempo, que salió recientemente, y nuestra posición es clara. Lo importante no es tanto cuántas horas trabajen, sino cómo se trabajen. O sea, no trabajar más, sino trabajar mejor. Si hacemos un uso más inteligente del tiempo en el entorno laboral, primamos la orientación a resultados frente al presentismo, estamos convencidos de que se puede conseguir. De hecho, la mayoría de los países de nuestro entorno trabajan menos horas que nosotros, pero con una mayor productividad. Entonces, el debate no está solo en trabajar menos, sino en trabajar mejor y, trabajando menos horas, ser más productivos. Si no tenemos esa pacta de la productividad tiene poco sentido.
Uh-huh. Y ya volviendo otra vez al horario, usted decía que España debería recuperar su horario ideal, ¿no? Creo que no lo tiene. Creo que el ideal es el de Alemania. ¿Cuál sería el horario perfecto en función al uso de cada país para España?
Bueno, en el año 1940 España pasó a tener el horario de Berlín, la hora de Berlín. Desde entonces, cuando era una medida temporal, tampoco se ha modificado y esto hace que, por ejemplo, pues tengamos la misma hora que Cracovia, ¿no? No tiene mucho sentido cuando compartimos un horario con Reino Unido y Portugal, ¿no?, que es el de meridiano de Greenwich. Uh-huh. Entonces, bueno, nuestro primer paso sería, por lo menos, adoptar permanentemente el horario de invierno, porque eso nos garantiza que en verano no estaríamos a dos usos horarios del que nos corresponde, y luego lo ideal sería ya más adelante, pues entiendo que hacer este cambio a la vez sería a lo mejor demasiado drástico, asumir el meridiano de Greenwich, que es el uso horario que
nos corresponde. Es el que tenemos nosotros aquí en Canarias, ¿no? Es decir, que la península adopte el horario que tenemos aquí en Canarias.
Claro, pero en ese caso siempre Canarias deberíais mantener una hora de diferencia con la península porque estáis en otra situación geográfica.
Muy bien, pues ha quedado claro. Hemos hablado con César Martín, que es el presidente nacional de AROE, la Comisión para la Racionalización de los Horarios. Don César, gracias por atender a la cadena COPE, a COPE Canarias. Un abrazo, buen día.
Muchas gracias a ustedes. Buenos días, un abrazo fuerte.
La Feria de las Tradiciones este fin de semana. Tenemos una cita en Artenar. Alcalde Jesús Díaz, ¿qué tal? ¿Cómo está? Alcalde, buenos días.
Muy buenos días.
La importancia fundamental, vital, necesaria de mantener nuestras tradiciones, y esto será apología este fin de semana arriba en Artenar, en el municipio más alto de la isla.
Sí, esa es la idea, de intentar mantener estas ciertas tradiciones que tiene este pueblo y que, tristemente, como somos un pueblo que el más despoblado de Gran Canaria, somos 1.050 habitantes, con una población muy mayor, gente joven es poca, pues intentar dar a conocer estas tradiciones, e igual viene alguien y le gusta y dice, pues quiero aprender, y si el ayuntamiento organiza algún taller largo, ¿no?, pues va a haber talleres durante la feria, pero bueno, organiza alguna actividad, pues al igual se inscriben, y eso hace que también venga gente al pueblo y a lo mejor quieran quedarse y poder conseguir que este pueblo no se aparezca, porque como te comentaba, cada vez hay menos gente, pasa a todos lados, pero en un pueblo pequeñito se nota mucho más.
Pero fíjese de lo que estamos hablando, ¿no? Ya no de dinamización, una feria que dinamice, no, una feria que permita no solamente conocer nuestras tradiciones, las tradiciones de Artenara, sino que también pues consiga más vecinos, es decir, que la gente se quede a vivir arriba, ¿no?
Sí, todos son granitos que vamos aportando y poniendo en la mesa para eso. Puede venir gente ese día y se puede enterar, oye, porque nada más que hay 9 niños en el colegio, pues oye, hay un colegio, igual yo puedo venir mi familia, y si puedo trabajar con teletrabajo y puedo ir a estos talleres por las tardes a aprender estos oficios que se están perdiendo, y a lo mejor venga, consigo una casita aquí, a lo mejor también todo esto puede servir para la gente que quiera venir y alejarse un poquito de la urbe, que tampoco es tan lejos, es 50 minutos, una hora, uh-huh, y vivir en el campo, disfrutar del campo y con eso conseguir que no desaparezcamos como pueblo.
Una vida muchísimo más saludable, porque además también, todo hay que decirlo, se vive a un ritmo de vida mucho menor, que es lo que realmente necesitamos, y además respiramos aire puro, purísimo, ¿no? De esa caldera de Tejeda, esa caldera de Artenara, esa tempestad petrificada, ¿no?, que decía Unamuno, porque hay oficios que ya se están perdiendo, que no tienen relevo generacional, alcalde.
Sí, por ejemplo, nosotros tenemos aquí un centro de los ceros en Lugarejo, donde tenemos a Mari León, y se hace el guisado de la loza, y se hace la loza todo a mano, y el guisado es a fuego, no como en hornos ni nada, y es algo único en Canarias, y en España nada más que hay uno o dos sitios, y la verdad que es interesante, y que alguien quisiera venir a aprender, aunque sea a título de aprender nada más, porque a lo mejor para ganarse la vida es complicado, pero por lo menos para que no se pierda esta tradición. Uh-huh. Hay un señor que se dedica a hacer escobas, aquí hace escobas con la hoja de la palmera, y hoy en día casi nadie barre, a no ser que sean patios canarios donde pues mete las escobas y barre, ¿no? Pero bueno, es una tradición que no se puede perder. Y después, por ejemplo, el cómo se hace un queso, que hay niños que no saben cómo se hace un queso, van a los supermercados y lo ven, pues va a haber un taller para que aprendan cómo se hace un queso, cómo se hacía el gofio con las piedras de molino que habían antes, moliendo con la, dándole la vueltita para que vaya a ir moliendo el millo. Es eso, más que nada dar a conocer a la gente que existimos también, que sepan que existe un pueblito que se llama Artenara, que está en la cumbre de Gran Canaria, y que sepan cómo eran sus tradiciones. Tenemos una tradición que ya queda poquita gente, que es el aceite de almendra, que es con aceite de almendra amarga, que era, tiene muchas propiedades para la piel y tal, y ya hay, vamos, solo queda una familia que se dedica a hacerla, a aprovechar estas almendras, que son las almendras amargas, que también se aprovechaban para hacer este aceite de almendra. Pues habrá un taller donde la gente puede ver cómo se hace el aceite de almendra.
Y alcalde, ¿usted cree que si nosotros, o cualquier que nos está escuchando y que de alguna manera quiere seguir esta tradición, se abre al mundo a través de Internet, esto podría tener salida? Porque lo del aceite de almendra, yo creo que sí, ¿no? Quizás a lo mejor las escobas no tanto, las losas es posible que también, pero yo creo que hay muchos productos que se pueden perfectamente llevar a otros países, ¿no?
Sí, 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 el aceite de almendra, te digo, es algo medicinal, es muy bueno, podemos para la cosmética, se puede aprovechar muchas cosas, y es un trabajo muy duro, que vamos, necesita muchas almendras y necesita un trabajo, pero sí, podrían, de hecho estuvimos una vez trabajando, como somos Reserva de la Biosfera Artenara, intentar hacer una pequeña cooperativa, la gente tal, pero bueno, al final lo de siempre, uno por otro, y no pudimos hacerla, pero hay que retomar el tema, por ejemplo, del aceite de almendra, que yo creo que tiene muchas posibilidades en el tema de la cosmética.
Sí, yo creo que sí, faltaría más. Bueno, aparte de estos oficios artesanos, ¿no?, aparte de estas tradiciones, ¿qué más vamos a tener arriba estos dos días, alcalde?
Te digo, más que nada es eso, atraer a la gente al campo. Yo sé que ahora la gente viene, porque se nota siempre en invierno como la gente le gusta salir de la capital, de las grandes urbes, y venir a pasar un poquito de fresquito y ver que gracias a la lluvia del fin de semana pasado, pues ya se está notando la otoñada, como decimos aquí, ya está el agua, ya se ve la tierra un poquito más verde, y eso, al venir aquí, pues pueden disfrutar de todos esos talleres que se van a organizar. Hay un taller para elaborar el pan, cómo se hace el queso, cómo se hace gofio, la miel, hay hinchables para los niños, para que los niños pues puedan disfrutar con esos hinchables. Habrá un asado de varios cochinos por el municipio para que la gente le guste su cochino. Habrán los bares que estarán ofreciendo sus platos y sus tapas típicas. Hay música, mucha música por todas estas calles, somos pocas calles, pero bueno, habrá parrandas actuando por diferentes partes del municipio. Hay la actuación de los cantadores que vienen de Tenerife y es a la una del mediodía. Yo creo que es una actuación que vale la pena venir a disfrutar de ella. Seguirán habiendo parrandas. Y la idea es que por la noche tendremos, hombre, esto no tiene nada que ver mucho con las tradiciones, pero bueno, es un tema de un espectáculo de drones que teníamos que haberlo hecho en la fiesta de la cuevita, pero surgió la meteorología no nos acompañó, hacía mucho viento, entonces lo hemos emplazado para mañana, sábado 28, sobre las 8 de la noche, a ver si el tiempo nos acompaña y podemos lanzar esos drones y dar un espectáculo de luz en este sitio tan maravilloso. Pues también tendremos la parranda aragonesa y después de los drones.
Pues yo estoy de acuerdo con usted. Un fin de semana diferente, pasarlo arriba en Artenara, ahora que hace fresquito, ¿verdad?, que ha cambiado la temperatura, que además está lloviendo en medianías y zonas altas, pues darse una vueltita por arriba no estaría nada mal. Brevemente, para el domingo, ¿qué tenemos, alcalde?
Y para el domingo seguimos con las parrandas por las diferentes calles, seguirán los talleres, seguirán eso, tendremos cómo nos va a tener nuestro Geray Rodríguez, que es hijo de Artenara, y aprovechar para la gente, oye, pues pueden ir a ver la iglesia de San Matías, que vamos, es muy bonita, las pinturas que tiene, los frescos que tiene la iglesia son, vale la pena venir a visitarlo, su artesanado en su techo es muy precioso. Ir al Museo Casas Cuevas para que vean cómo vive la gente en Artenara. El 90% vivimos en cuevas, pero para que vean cómo es una cueva en su interior. Pueden ir al Museo Rico Caído, pueden ir a ver una iglesia que es la ermita de la Cuevita en una cueva, y pueden eso disfrutar pues, de este pueblo. Sí, más que nada traer a esos niños desde la capital y por el camino pues podrán ver los castañeros y coger castañas y llegar al pueblo. Si está algo colapsado, pues pueden seguir para Ramadaba, o si no, averiguarse a Tejeda y también comprarse un dulce allá.
Sí, entonces, pues sí, yo estoy de acuerdo con usted. Darse una vueltita este fin de semana, algo diferente a Artenara, que además tienen una buena montada ahí con la Feria de las Tradiciones. Alcalde, gracias por atendernos. Un abrazo.
Venga, buen día y quedan todos invitados.
11 de la mañana, boletín informativo.